para usted sean nuevas, para usted sean cosas que a lo mejor le van a desafiar a tener un entendimiento más claro sobre lo que es la guerra espiritual o la batalla espiritual. Entonces, yo le quiero pedir un favor. Vamos a tener aquí 3 días, primero Dios hasta el día miércoles en la noche. Si ustedes quieren que les sigamos ahí con a donde el cuerpo aguante, me dicen y vemos qué hacemos, ¿verdad? Si es que tienen chance de regresarse por ahí el jueves o el viernes, me dicen y vemos qué hacemos. Pero por lo pronto tenemos programado y comprometido para trabajar juntos todo el día de hoy, todo el día martes, todo el día miércoles. Entonces va a ser pesado para ustedes. Ya veo que varias personas traen sus bebidas, traen algunos con tacos de barbacoa, los veo ahí, no sé. Pero si el pastor ya nos da chance de estar aquí consumiendo cosas, yo les animo a que ustedes hagan lo necesario para que estén cómodos, traigan sus bebidas, su café, lo que ustedes quieran, porque va a estar largo. Entonces sienta también libertad de levantarse de repente si usted siente que se está durmiendo, ¿verdad? Por tanta oración que ha tenido y está agotado, párese y me aseguro que también va para que usted esté a gusto. La segunda cosa es que vamos a tratar de centrarnos en lo que dice la Escritura, porque algunos de los temas que vamos a ver aquí son temas de mucha especulación. Para algunas de las cosas no tenemos demasiada información y para algunas otras tenemos mucha información muy clara de la Biblia. Entonces vamos a tratar de ser bíblicos 100%. Y la tercera es que vamos a intentar hasta la medida de lo posible responder todas sus dudas. Aquí hay varios pastores, no soy yo el único que puedo contestar sus preguntas. Hay varios pastores muy muy experimentados, muy sabios. Así que todas las preguntas que usted tenga, hágalas, porque para eso venimos, para estudiar juntos. Bien, tiene su material todos, ¿verdad? Su material de victoria en Cristo. Déjenme explicarle. ¿Está cómodo el audio para ustedes? ¿O quieren que deje de hablar para que esté más cómodo? ¿Le bajen en su mano? ¿Está bien?
Está bien.
Ok, muy bien. Miren, les voy a explicar cómo nace Victoria en Cristo, cómo nace este proceso. Hace varios años en nuestra congregación habían varias personas, pero pienso particularmente en una mujer en nuestra iglesia que tenía un problema recurrente y constante de, pues básicamente, ahora ya sabemos, ¿no?, que era una obsesión. Ella era una persona obsesivo compulsiva, era una persona que tenía una obsesión por las cuestiones de la limpieza, por las cuestiones de la higiene en su casa. Entonces, esta hermanita, por esta obsesión que ella tenía constantemente de estar limpiando su casa, tenía los trapos del suelo más limpios que yo he visto. Íbamos a su casa y todo olía a cloro. Las jergas de su casa estaban blancas, y esas no son blancas, esas son como beige. Donde tanto darle a las jergas, estaban blancas. Su familia estaba constantemente pues en la incomodidad de que ella limpiaba aquí y los movía para este lado, y entonces ya estaba la familia sentada ahí a un lado en la orilla porque la hermana estaba limpiando acá, y después cuando terminaba de limpiar acá se pasaba acá, pero no quería que pisaran aquí porque acababa de limpiar, ¿verdad? Y entonces la familia a veces comían de pie afuera de su casa, comían de pie para no ensuciar, y su casa estaba absolutamente brillante. Y al otro día de estar brillante su casa, la hermana volvía a mover los muebles, limpiar el mismo lugar que había limpiado su piso, hermanos. Estaba pulido. Era un piso de cemento pulido, pero aparte estaba pulido de la limpieza. Y ya ve que se le hacen grietas y se junta a la tierrita. Bueno, la hermana sacaba la tierra de las grietas. Era una situación bien difícil. Bueno, viene a la congregación, viene con nosotros. Ella es cristiana, y empezamos a tratar con ella y nos dimos cuenta de que para la situación específica que tenía la hermana, nosotros no estábamos preparados, no teníamos herramientas para ayudarla. Fuera de vamos a orar por la hermana, ¿no?, fuera de vamos a interceder por ella y ya. Pero no teníamos, en el caso específico, la forma de ayudarle a ella con este problema, que era evidente que incluso iba más allá a ser un problema espiritual. Porque a la hora de estar orando por ella, en algunas ocasiones empezaba a haber manifestaciones, ¿verdad? Empezaba a haber estas situaciones en su propia vida en la cual demonios se hacían manifiestos y empezaban a haber situaciones. Desde esa situación más o menos tranquila hasta otras situaciones en las que había personas que habían estado involucradas en brujería, habían estado involucradas en santería, en adivinación, tenían su casa llena de fetiches, llena de cosas de brujería. Y a la hora de estar orando, por ejemplo, esta persona con la que orábamos, en una mesa como la que ustedes están, háganme cuenta que en la mesa que están, la persona estaba sentada a la cabecera de la mesa y todos en la mesa orando, y cuando empezamos a orar, de un brinco se subió a la mesa y le gritó así en la cara a uno de los hermanos que estaba orando. Y esas son ya cosas extremas, ¿verdad? Ya cosas más así como que te pone el cuero, ¿verdad? Y no es el frío, pero desde ese tipo de cosas hasta situaciones ya más light o más leves, en las que veíamos gente que tenía posesión y los demonios se manifestaban y nos decían su nombre y por qué razón estaban allí. Pero nosotros nos dimos cuenta que como congregación no teníamos, fuera de la oración, la herramienta para ayudar a la persona. Pero más importante, cuando llegábamos a hacer de esas, a lo mejor a algunos pastores o hermanos les ha tocado estas sesiones en las que viene una persona con un problema, nos sentamos a orar o nos paramos a orar y estamos orando y orando, y después de una lucha de horas, a veces días, la persona obtenía cierto grado de libertad. Pero nos dábamos cuenta que cuando pasaba el tiempo, la persona volvía a la misma condición o peor condición que tenía al principio, antes de que nosotros oráramos por esa persona. Es decir, había pues esta situación que la Biblia enseña, que cuando la casa está ocupada bien el Señor y la limpia y la vacía, ¿verdad? Pero si vienen otros y la encuentran vacía y adornada y limpia, recuerdan ese pasaje, dice que traen otros peores que él, y el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Bueno, nos tocaba esa situación en la cual lo que sucedía en la práctica era que nos tenían que estar hablando cada que la hermana o el hermano tenía un problema. Entonces, ay hermano, venga, porque ahora pues ya está parada en un pie desde hace media hora, ¿no? Conocemos algunas situaciones bien difíciles, bien extremas. Una persona que estaba encerrada en un cuarto porque nadie podía dominarla, se comía sus propias heces, se tomaba su orina, unas cosas horribles, hermano, horribles, indescriptibles algunas de ellas. Pero que lo que sucedía era que en la medida en que nosotros íbamos y trabajábamos en alguna forma para llevar a la persona de este punto a este, y con mucho esfuerzo se llevaba a la persona, encontrábamos que por haber aquí incertidumbre de qué hacer con esos individuos, con esas personas, las personas pues regresaban a veces no, a un estado mucho más complicado que el que tuvieron al inicio. Entonces, aquí estoy hablando yo de casos o unos ejemplos muy extremos, ¿verdad? Pero en lo cotidiano nos encontramos que mucha gente ignora que una gran parte, no todos, pero una gran parte de los problemas espirituales que las gentes tenemos, se ven involucrados los demonios. Quizás por nuestro trasfondo de doctrinal, nosotros no somos como nuestros hermanos pentecostales que ven demonios detrás de un café frío, ¿no? Y si el café se enfría, reprenden al demonio del café frío para que se caliente otra vez, y quieren reprender al semáforo que se les puso en rojo, y quieren, ven demonios detrás de todo. Pero a veces los cristianos ignoramos la realidad de la guerra espiritual que hay y ruge en este mismo instante. Y nos vamos a los extremos, desde donde vemos una persona que evidentemente tiene un problema espiritual y decimos, ah, pues dale una aspirina, ¿verdad? Hasta las personas en ese rango enorme que a todo o a toda situación que no controlan, no conocen, le atribuyen un origen satánico. Entonces lo que quisimos hacer fue darle a los hermanos, a los propios hermanos, herramientas para que ellos pudieran mantener su libertad y aprendieran a vivir en victoria ante estas guerras espirituales de las que estamos hablando. Y por eso nace este proceso. Así que está diseñado para darlo a los hermanos de la congregación. Nosotros lo vamos más o menos cada año y medio, se da este proceso a los hermanos. No es el proceso principal que usamos en la iglesia para discipular, pero es un proceso alterno que nos ha ayudado muchísimo, hermano, a cómo el creyente puede aprender a tener victoria. Ya le comenté desde el extremo de estas personas que han estado en posesión hasta la situación normal de una persona que, por ejemplo, es adicto a pornografía y no entiende la naturaleza espiritual de esa guerra, hasta la persona que está luchando con depresión, o gente que está batallando con la hermana que le decía una obsesión, ¿verdad? Obsesivo compulsivo, personas con bulimia, homosexualismo, de ese tipo de cosas que ya son fortalezas. Entonces le enseñamos a las personas, les damos la herramienta para que ellos puedan aprender a tomar la propia victoria, sin necesariamente el trabajo la guerra hecha externamente, ¿no? Sino que cada individuo pueda hacerlo, y esto lo vamos a ir explicando poco a poco. Así que, hermano, vamos a entrar a nuestro material porque tiene una estructura, tiene una razón de ser. Yo le ruego que haga todas las preguntas que usted guste. Si nos estamos tardando demasiado, a lo mejor algunas las iremos juntando o dejando para más adelante. El proceso se llama Victoria en Cristo. Va a ser claro por qué se llama así conforme vayamos avanzando. Dice tu lección, así, introducción. Bienvenido. Si tú estás siendo expuesto a este proceso, seguramente es porque en algún punto tú has aceptado a Cristo como el único salvador de tu alma. Este proceso no está diseñado para evangelizar, no está diseñado para inconversos, ¿okay? Está diseñado para los cristianos. Y dice enseguida, esa decisión efectuó numerosos cambios en muchos niveles de tu vida, de los cuales es posible que no estés consciente. La conversión de una persona tiene efectos en todas las áreas de su vida, tiene efectos en su familia, en su trabajo, en su comunidad, y sobre todo hay efectos en la vida espiritual. La enseñanza de las Escrituras es que cuando tú tomaste la decisión de nacer de nuevo, ocurrió una transformación en ti. Ahora tú ya eres, no te encontremos ahí en mayúsculas y bien subrayado, bien grandote, ya eres una nueva criatura en Cristo. Según los Corintios 5, algunos sabemos tan de memoria este versículo que le perdemos la trascendencia que tuvo como cuando lo vimos la primera vez. Estoy seguro que ustedes lo conocen, tienen su Biblia. ¿Trajeron todos su Biblia, hermanos? Pues ese es el arma principal. ¿Conocen este pasaje? Primera a los Corintios. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mira, hermano, vas a ir aprendiendo poquito a poquito que para lograr, para tener, para vivir en la victoria, que es lo que queremos, vas a ir aprendiendo que no se trata de que tú seas más inteligente que otros, o tengas un don espiritual, o seas un David peleándote contra Goliat. Vas a aprender en este proceso que la clave, la base, como lo dijo Jesucristo, para ser libre es la verdad. No el poder, lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el fundamento de todo lo que vamos a ver aquí es la verdad de Dios revelada en la Escritura. Y la más fundamental entre varias que hay, la más fundamental es quién eres tú en Cristo. ¿Ok? Y quién eres ya, qué dice Dios acerca de ti. Entonces, ¿qué te parece si hoy, para abrir la semana, por empezar el lunes, tú fundamentas, sin importar cómo vengas, qué te pase, con qué cosas batalles, tú fundamenta por el día de hoy, permite que Dios clave en tu corazón la verdad de que tú eres una nueva criatura. Él dice eso. Vamos a ver el proceso, ¿ok? Porque algunos van a decir, hermano, no, pues eso dice la Biblia, pero mire, la verdad aquí, la neta, usted y yo, yo no, como que todavía no, porque todavía se me antoja el cigarro, y ayer le dije cosas al vecino, y en el camino vi lo que no tenía, y traigo en mi celular a Vicente Fernández, hermano. Entonces, no soy nueva criatura todavía. Pero mira, Bástate para empezar en lo que dice Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto habla del cambio de naturaleza. Vamos a Efesios, por favor, ¿lo tienen ahí? Porque en este pasaje que sigue, que es Efesios capítulo 2, es una mención nada más, una mención muy, muy de pasada, porque después nos vemos con más detalle, de una otra verdad, otra descripción que se da de parte de la Escritura de lo que ha sucedido en el momento que tú entregaste tu vida a Jesucristo. Y Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, como colados, haz de cuenta, o borrones, ¿verdad? Ya no somos colados, no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y observen esa frase: miembros de la familia de Dios. Claramente lo enseña la Escritura. Entonces, me regreso a tu material, que dice así. En Efesios 2:19, Pablo nos dice que hemos pasado a la familia de Dios. Esto establece la verdad de que en el universo hay solamente dos familias espirituales. Entonces, yo voy a pintar aquí. Espero que a todos les ayude el pizarrón, aunque a lo mejor está muy lejos, pero vamos a pintar aquí dos familias espirituales, porque aquí dice que hemos pasado a la familia de Dios. Entonces, observen la declaración: sin importar nuestras preferencias religiosas, ojo con eso, no importa de qué religión tú seas, tu raza, tu edad, creencias, etcétera, pertenecemos solo a una de las dos familias espirituales. O sea, no importa cuántas religiones hay en el mundo, tú puedes reducir toda la gente que vive en el planeta a dos familias espirituales. Y tienes una lista de pasajes que me gustaría que me ayudaras a buscar en tu Biblia. Si les parece, la mesa aquí de mi izquierda, pueden buscar Juan Romanos, y la mesa del medio, Gálatas, Filipenses, y la mesa aquí de mi derecha, Primera de Juan. Hay dos citas en Primera de Juan. Entonces, la mesa de mi izquierda, Juan y Romanos; la mesa del centro, Gálatas, Filipenses, y la mesa de mi derecha, Primera de Juan 3. ¿Y quién quiera de ustedes nos ayuda a leerlo para agilizar esto un poquito?
Para todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos por Dios.
Correcto, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8, por favor, 14-17, si alguien nos ayuda a leerlo también esa mesa.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Notar una referencia a esa familia, herederos, Abba Padre, llamamos a Dios Papá. Primera de Juan, somos hechos hijos. Hermanos, en esta mesa, Gálatas 3, 26.
Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Exactamente. 4, 6 y 7.
Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Abba Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Excelente, muy bien. Filipenses 2:15, si alguien más nos ayuda.
Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Muy bien, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, regrese a su hoja, rapidito dice: los siguientes pasajes nos hablan de los hijos que pertenecen a una de esas familias. Aparecen las citas y luego dice: es claro que estos pasajes se refieren a la familia de Dios. Es lo primero que usted va a escribir en su material. Así que en la primera línea en blanco en su material usted va a escribir familia de Dios. Ahora, una observación bien rápida. Este es una guía, pero ya notó que en la parte obvio de atrás de sus hojas está en blanco. Haga todas las anotaciones que usted quiera, raye ahí lo que usted guste, póngale lo que quiera, el teléfono de la muchacha, quiera usted ahí, apúntenlo, ¿verdad? Está bien, pero esta es una guía. Entonces, en la primera línea usted va a escribir a la familia de Dios, que está compuesta por los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a escribir. Está compuesta por los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bueno, no vamos a detenernos en dar toda la explicación, ¿sale? Solo lo voy a decir así, si genera preguntas, con gusto explico más. Pero estaríamos estableciendo, con estos pasajes que estamos viendo allí, que según la Escritura, una de las familias, obviamente, ¿sí?, es la familia de Dios. Y que en esta familia pertenecen y están aquellos que han nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí no hablamos de bautistas, pentecostales, nazarenos, presbiterianos, apostólicos. Aquí estamos hablando de que aquella persona que nace de nuevo por la fe en Cristo Jesús pertenece a esa familia. ¿Okay? Ahora vamos a escuchar de Primera de Juan, o los textos de Primera de Juan. Si a alguna persona nos ayuda a leerlo.
Mirad, el cual también nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce.
Versículo 1 y 2, ¿verdad? ¿Sí? Para que seamos llamados hijos de Dios.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que queremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal
como Él es. Verso 10.
Si alguien más nos dice. Él se manifiesta,
¿sí?,
a los hijos de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
Exactamente. Entonces, miren, son versículos bien simples, especialmente Primera de Juan, que parten y separan. Y dice, o tú eres de Dios y eres su hijo y eres nacido de él y te pareces a él, o no eres de Dios. Y Juan, ¿verdad?, en su carta, Primera de Juan, va más lejos a decirnos cuál es la otra familia, ¿verdad? Vamos a avanzar en su material porque ahí viene explicado. Estas son, dice, después de que tú escribiste, estas son las personas que por haber tomado la decisión de poner su confianza en Cristo para la salvación de su alma, Dios les ha dado potestad, derecho, capacidad de llegar a ser hechos hijos de Dios, lo cual nos indica que no eran hijos, ¿verdad? No eran antes, y por lo tanto al entrar a la familia se convierten en hijos. Dios les da la potestad de ser hijos. Bueno, esto entonces nos lleva a la otra familia espiritual. Dice, observa el último pasaje que leíste. Pero ahora vamos a leer también el verso 8 del capítulo 3. Igual en la mesa de mi derecha, si me ayudan. Ahí donde estaban, pero el verso 8.
El que practica el pecado, uh-huh, es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Uh-huh. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Exactamente. Entonces, ahí tienes tú con toda claridad cuál es la segunda familia, ¿verdad? ¿Cuál es esa segunda familia a la que se refiere la Escritura? O sea, que aquí estaríamos hablando que de acuerdo a la Biblia hay dos padres, ¿sí?, espirituales en el mundo. Está Dios, que puede ser que es el padre de aquellos que son sus hijos, somos sus hijos, y el otro también es un papá, y es el diablo, es Satanás, y también tiene hijos. ¿Okay? Y hay gente que pertenece a esa familia. No sé si usted ocupe explicación en cuanto a que es imposible estar en las dos familias, ¿verdad? O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, pero no se puede estar con un pie en esta y un pie en esta. Hablando en cuanto al asunto de nuestra naturaleza, es imposible, ¿verdad? Aunque alguien diga que eso se puede, no se puede. Algunos detalles que puedo mencionarles, muy sencillos también, son el hecho de que a estas familias se llega por nacimiento. Tú llegas y yo llegué a la familia del diablo por nacer físicamente, simplemente por el hecho de haber nacido de mi padre y de mi madre, yo nazco en la familia del diablo. Pero ¿cómo paso a la familia de Dios?
Naciendo de nuevo.
Por nacer de nuevo, por el nuevo nacimiento. Entonces se pasa o se llega más bien a cada una de las familias a través del nacimiento. En su hoja dice también Juan 8, 39 al 47, Hechos 13:10, que nos hablan de aquellas personas que son del diablo, ¿verdad? Que, cuyo padre es Satanás, con varias referencias. Y dice tu hoja, es claro, que en estos versículos se nos enseña la verdad de que hay hijos en la otra familia. Escribe ahí, la del diablo. Escríbalo ahí. La del diablo. Como explicamos, no importa cuánta cosa sepa usted o qué raza sea o cómo haya nacido, hay solamente dos familias: o se pertenece a la familia de Dios o se pertenece a la familia del diablo. Dice tu oje, tenemos entonces una familia de Dios y otra familia que es la familia del diablo. Las personas llegan a la familia del diablo por el nacimiento físico. Fíjate, nacemos vivos físicamente pero muertos espiritualmente. En el nacimiento físico nacemos separados de Dios. Esto nos ubica automáticamente en la familia del diablo. Aunque tú digas que eras un angelito cuando eras niño, hermano, por el hecho de nacer físicamente, tú y yo nacemos en la familia del diablo. Recuerda que aunque una persona, un niño, nace en la familia del diablo, si el niño muere, por supuesto, es el alcance de la redención de Cristo le permitirá a ese niño ser salvo, ir a la presencia de Dios, porque él no ha cometido pecado de forma abierta y voluntaria, es inocente, pero no nace con una inclinación al bien, no nace con una inclinación a buscar a Dios, nace con una inclinación a qué, a desobedecer, a pecar, a ser rebelde, a alejarse de Dios, a desafiar a sus padres. Es esa inclinación, esa naturaleza con la que nace, la que lo ubica en esa familia. Por eso, para poder pasar de esta a esta, tiene que volver a nacer, tiene que nacer de nuevo, ¿ok? Muy bien, si usted avanza ahí en su material, dice, cuando tú tomaste la decisión de que Cristo fuera tu Señor, como asumimos que todos lo han hecho aquí, sucedió lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Es decir, que por la fe en Cristo, tú ahora formas parte de la familia de Dios. Ya lo establecimos, están los textos allí, vimos varios que lo prueban, ¿okay? Así que llegaste a la familia del diablo por el nacimiento físico, y llegaste a la familia de Dios por el nacimiento espiritual. Por lo tanto, la familia de Dios está compuesta por todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Ok, vamos a poner aquí la primera pregunta que nos lleva al asunto práctico. La primera pregunta que nos lleva al asunto práctico es la siguiente. ¿Qué se necesita, hermanos? Ustedes contéstenme. Según la Escritura, ¿qué se necesita para que una persona pase de la familia del diablo a la familia de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es posible eso?
Por fe.
¿Por fe? ¿En qué?
En Cristo.
¿Solo eso? Hay un arrepentimiento en el cual yo digo, sí Señor, me arrepiento de mi vida pasada, ¿verdad? Pero ejerzo fe en Cristo, ¿sí? Y eso es lo único que se necesita.
Confesar,
ok, confieso mis pecados, ¿correcto?
Recibo a Cristo.
El bautismo no es obligatorio, pero simboliza el nacimiento.
Correcto, simboliza el nacimiento. Pero, ¿qué pudieron decir que es lo más esencial que una persona debe hacer para pasar de aquí a acá?
Apartarse del pecado.
Apartarse del pecado.
Creer.
Ok. Todo lo que usted está mencionando es correcto. Pero, si decimos lo absolutamente necesario.
Tener fe
en Cristo. ¿Y ya? ¿Qué piensan que dice la Escritura?
Que sí.
Por gracia, sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto no es don de vosotros? ¿De Dios? Porque no es por obras. Entonces, fíjense lo que está diciendo el texto. Solo por el hecho de que una persona ejerza fe en el sacrificio de Jesucristo, se aplica la gracia de Dios a su vida y esa persona nace de nuevo. Muy bien, muy su silencio me preocupa y me llama la atención, porque miren, nadie tiene problemas con los versículos. Ah, sí, salvo por gracia, por medio de la fe. Ah, sí, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero a la hora de la práctica,
muchos de nosotros nos encontramos con un montón de barreras mentales y de barreras y obstáculos en nuestra mente, porque si yo digo, es que si contesto que solo es la fe y la gracia de Dios, ¿qué si ese hermano sigue diciendo groserías? Entonces no va a ser cristiano. Como varios mencionaron, tiene que dejar su vida pasada. Pero la pregunta la vuelvo a lanzar, ¿qué es necesario según la Escritura para ser salvo?
Fe en Cristo.
Confesar a Jesucristo como el Señor, así dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres que Dios levantó a los muertos, y ya. A ver, hermanos, ¿sí o no?
Sí.
Ya están más seguros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Eso dice la Biblia?
Sí.
Ahora, por supuesto, yo sé que ustedes ya están más adelante, porque todos son teólogos aquí, ya están más adelante, ¿no? Por supuesto, la Biblia enseña, como bien decía mi hermano, hay que bautizarse, hay que abandonar el pecado, hay que dejar la vida. Sí, 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 pero para ser salvo, para ir al cielo, para ser perdonado, para tener vida eterna, ¿qué es lo estrictamente esencial y necesario? ¿La fe en Cristo? ¿Cree usted que somos salvos por gracia por medio de la fe?
Sí.
¿O piensa que hay que añadirle?
No.
No, es que sí, gracia y fe, pero ponte esta camisa y vas, serás salvo. Fe y gracia, pero ven a mi iglesia y entonces serás salvo. ¿O de verdad cree usted? Fíjese lo que estoy preguntando. ¿De verdad cree lo que dice la Biblia? Que una persona que pone su fe en Jesucristo tiene vida eterna. O somos catolicones y le vamos a echar nuestra cosecha, o solo la fe. Estoy seguro que también estaríamos de acuerdo en que la Biblia no solo dice eso, porque diría que una persona que tiene fe va a vivir en santidad, ¿vale? Va a vivir en santidad, va a reflejar a Cristo, etc. Pero bueno, pensando en el ladrón en la cruz, ¿verdad? Este hombre, ¿qué hace? ¿Se bautiza?
No.
No, y el Señor le dice, tú vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Hablamos de este centurión romano, ¿verdad? Que dice verdaderamente este hijo de Dios. Hablamos de un montón de gente que todo lo que hacen es ejercer fe. Y fíjese, pasan de aquí a acá. Ojo, esa verdad sencilla de tu salvación es el fundamento para tu victoria. Si tú, hermanito, crees la doctrina de que somos salvos por gracia y por medio de la fe, pero en la práctica dices, sí, o sea, eso dice la Biblia, pero Señor, yo sigo queriendo aquel pecado y se me sigue antojando y ayer te fallé y pequé, pero no entiendes y no crees la verdad esencial. Te voy a explicar qué es lo que sucede. Un asunto muy sencillo que vamos a estar repitiendo estos tres días. Según la Escritura, tú pasaste de muerte a vida a través del sacrificio de Cristo y por ejercer tu fe en Él, por la obra de Dios en tu vida a través de su gracia, te alcanzó, te habló, te llamó y tú dijiste, sí Señor, aceptaste y el Señor te rescata. No es obra tuya, es Él el que lo hace, no es por obras. Según la Escritura, cuando tú haces eso, vamos a usar este término, tú eres salvo. Bueno, vamos a usar el término bíblico, tú eres hijo de Dios, tú eres nueva criatura. Esos son los términos bíblicos. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos cristianos, ante esta verdad bíblica, tienen otra cosa aquí que les choca en la nariz. Voy aquí a poner la palabra experiencia. Su experiencia de cómo están viviendo, o lo que hacen, o lo que sienten, o lo que piensan, o lo que hablan, o lo que actúan, a muchos cristianos les hace dudar de esta verdad que Dios estableció en su Escritura. Y vamos a ver cómo el enemigo, entra el enemigo, por supuesto, de esto se trata, pero para atacar, ¿qué cosa? Atacar las verdades esenciales de Dios. ¿Cómo trabaja el diablo? ¿Qué fue la primera palabra registrada de Satanás en la Biblia? Una pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Y vamos a aprender, su proceso de ataque sigue siendo exactamente el mismo. vamos a platicar aquí estos días, hermanos, que yo vi un día una sombra, y hermanos, que a mí se me abrió la ventana y la taza se movió, y que vi una mujer vestida de blanco con un perro negro, y vamos a hablar de eso. Pero vas a aprender que Satanás ni le interesa asustarte, a él le interesa engañarte, no asustarte. Si tú te asustas, ¿qué haces? Oras. O no, o no va a ser mi persino, hermano. Pero que no sea eso. Si tú te asustas, ves algo ahí, ¿qué haces? ¿Te doblas de rodillas y empiezas a orar? Eso no quiere Satanás. Vas a aprender aquí, él quiere engañarte. Entonces, fíjese bien, ¿qué es la primera cosa que hace? Poner en duda este hecho simple y sencillo. Y tú dices, seguro lo has oído, y tú dices que eres cristiano con eso que andas haciendo. Uy, eres cristiano y esa boquita. Uy, eres cristiano con esa mente. Tú no eres. Mira, cristiano sí es aquel hermano, ese que da todos los lunes a la iglesia, pero tú no has de ser. Fíjate, no te dice que te portas mal, no te acusa de lo que haces. Se va hasta la cocina a decirte que tú no eres. La palabra clave aquí, la van a ver, es que soy, no lo que hago, que soy. Y el enemigo ataca directamente, se va a esta verdad esencial. O sea, en lo práctico, muchos cristianos creemos que yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, pero si todavía me salen palabras de groserías, digo, ese no es cristiano, porque dijo groserías. Nosotros en la práctica somos bien veloces para descalificar al que es cristiano en función de cómo vive. No sé si usted lo ha hecho. Seguro tiene hermanos en su iglesia que dicen, ese ni es cristiano, mira la ropa que trae. No, ese ni es cristiano con ese corte. Hombre, ese corte de cabello, eso no es de Dios. O sea, catalogamos, decidimos quién está en qué familia en función de su vida, que como de su experiencia. Somos llamados a hacer justo juicio, pero el justo juicio viene de la palabra. Entonces vamos a empezar desde abajo, ¿no? Y según la escritura, una persona que ha ejercido fe en Jesucristo, se ha arrepentido y dice, sí Señor, yo quiero ser salvo, yo creo que Jesucristo es el Señor, según la Biblia, no según yo, ese individuo ha pasado de muerte la vida, ha dejado de ser hijo del diablo para convertirse en hijo de Dios, por gracia, hermanos. ¿Quién merece eso? ¿Quién merece eso? Nadie. Es por gracia. Entonces, vamos a poner así como que como un cimiento enorme esta verdad. Una persona pasa de muerte a vida, pasa del reino de las tinieblas al reino de Dios por la fe en Cristo Jesús, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? No estamos hablando de que se justifica el pecado, no, nada que ver. Estamos hablando de lo esencial que hace una persona un hijo de Dios y lo esencial que hace una persona hijo del diablo. ¿Sale? Entonces, no porque este se porte muy bien se convierte en hijo de Dios, ¿cierto? O por obras alguien puede llegar a ser hijo de Dios si se porta muy bien. No se puede. Igual, vamos a voltear la tortilla, si alguien es hijo de Dios, la pura experiencia no puede deshacerle hijo de Dios. El pecado le afecta y puede llegar a llevarlo a la apostasía y otros procesos que veremos, pero en esencia es la fe en Cristo Jesús, la gracia de Dios, la que nos da la salvación y nos hace hijos de Dios. Así de simple. Insisto, estas verdades que son tan sencillas, a la hora de la práctica, muchos demostramos no creerles en nuestra propia experiencia porque dudamos de nuestra naturaleza de hijos de Dios y también en los demás. Decimos, ese no es cristiano, si no, no haría esto y no haría aquello. Y yo creo que todos en alguna medida lo hemos hecho, en alguna forma, en alguna medida, ¿verdad? No sé cuál ha sido su experiencia, pero partiendo de esta base, ya ve usted las implicaciones prácticas que tiene. Ahora, observe su material ahí enseguida. Dice, cuando tú tomaste la decisión de que Cristo fuera tu Señor, sucedió lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Es decir, que por la fe en Cristo, tú ahora formas parte de la familia de Dios. Así que llegaste a la familia del diablo por el nacimiento físico y llegaste a la familia de Dios por el nacimiento espiritual. Por lo tanto, la familia de Dios está compuesta por todos aquellos, ¿ya escribieron ahí? Que hemos nacido de nuevo. Los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo como el Salvador de nuestra alma y Señor de nuestra vida. Lee con mucha atención Efesios 2, del 1 al 10. En este texto aprenderás de una manera concisa la verdad de lo que te ha sucedido en la conversión. Bueno, hemos mencionado antes, a lo mejor usted lo ha oído, lo ha leído, Efesios 2, del 1 al 10, es una radiografía de lo que sucede cuando una persona nace de nuevo. Es una radiografía espiritual. No hay mejor lugar en la Biblia para ver qué le pasa a un individuo que viene a Cristo espiritualmente. Vea conmigo, dice, versículo 1. Y Él os dio vida. Oye, dice el Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, hermano, deténgase un segundo, nada más para hacer una observación. Note cuando va leyendo lo que ya es una acción hecha, completada, realizada, y lo que está en el futuro. O sea, ¿qué es pasado, qué es presente y qué es futuro? ¿Qué es algo que dice la Biblia que Dios ya ha hecho y qué es algo que va a pasar? Y lo primero que vas a notar es en el verso 1, que es una acción completa en el pasado. Él os dio vida. Está, hermano, está hecho, está dicho por Dios. Él os dio vida cuando estabais antes muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, fíjense el pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Observe la diferencia de esos dos versículos entre estar muerto en delito, en pecado, estar muerto. Y observe la diferencia de andar en pecado en otro tiempo. Estas dos palabras son muy importantes. Estar muerto en pecado y andar en pecado son dos cosas diferentes. Y usted puede entender la contradicción, se lo adelanto aquí rápido. ¿Un cristiano, un hijo de Dios, está muerto en sus delitos y pecados? ¿Un hijo de Dios está muerto?
No.
No, acabamos de leer, Él os dio
vida.
Pero viene la otra pregunta. ¿Un cristiano que está vivo espiritualmente podría ser que ande en pecado?
Sí.
Sí. Pero eso no quiere decir que está muerto. Es una contradicción en su vida. Pero no quiere decir que está muerto. Entonces vas a ver estos dos conceptos muy pegados. Pero vamos a aprender cuál debe ser primero, cuál viene primero. Si yo no ando en pecado, ¿esto me da vida? No, la vida viene solo de Cristo. Ok, verso 3, perdóneme, verso 2 a la mitad. Conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando de que así como el Espíritu de Dios mueve a los cristianos, hay otro espíritu que mueve a los inconversos, ¿eh? No sé si usted sabía, pero ellos también tienen un espíritu que los mueve. Y según tu verso 2, dice, es en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿ya te fijaste? En los hijos de desobediencia. Ahora es el tiempo presente. Versículo 3, fíjense el pasado ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y observe, esa frase es clave. Y éramos por naturaleza. Fíjense, por esencia. Eso es lo que éramos. ¿Qué éramos? Hijos de ira. Por naturaleza, ¿eh? Lo mismo que los demás. Bueno, ¿qué pasó ahora? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, otra vez lo que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, fíjense, ahí está la verdad completa, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Después vamos a desmenuzar esa verdad, porque es fabuloso lo que tenemos ahí, es excelente. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, vea esa frase, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces esto te da una radiografía clarísima de cómo está un hombre sin Cristo. Está obviamente muerto en sus delitos y pecados, está siguiendo la corriente del mundo conforme a al príncipe de la potestad del aire, hay un espíritu que opera en ellos, está haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, es por naturaleza hijo de ira. O sea, es otra cosa, completamente diferente al que es cristiano, que dice la palabra que ya nos dio vida. Nos ha hecho miembros de su familia, nos puso con Cristo, morimos con Él, resucitamos con Él y ascendimos a la diestra del Padre con Él. Ya estamos con Él. Toda esta verdad tiene que ir completa, ¿verdad? No podemos ahí seccionarla, mocharla. Entonces, vean por favor el siguiente párrafo en su material. Cuando hablamos de estas dos familias, entonces, es necesario entender que son dos familias enemigas, antagónicas, contrarias, opuestas, adversarias. No somos vecinos buena onda, ¿eh? No somos así como que, ay, qué lindos vecinitos, nos llevamos bien. No, no, no. La Biblia enseña que hay una guerra abierta entre la familia de Dios y la familia del diablo, ¿sí? El Dios de este mundo, el diablo, se ha convertido ahora en tu enemigo número uno. Entonces, si poquito a poquito estableciendo la verdad de que Satanás no es un cuate en pijama roja con cuernos y un trinche, el que veías en la lotería, ¿te acuerdas? Satanás no es el alma de la fiesta donde andan ahí en la arbolita en el infierno, ¿no? Con el piecito y todo. Nada, nada que ver. Es el ser que más te detesta ahora. Satanás te odia. No hay absolutamente nada de divertido, de chusco en él. Es un ser absolutamente perverso, alejado de Dios, enemigo de Dios, que por tú haber pasado a la familia de Dios, ahora te detesta a ti y te odia a ti. No estoy diciendo para asustarte, porque no tienes por qué asustarte, estoy hablando nada más lo que la Biblia enseña, que es su intención hacia ti. Dice, el Dios de este mundo, el diablo, se ha convertido ahora en tu enemigo número uno. Él estará buscando toda ocasión para intentar destruirte. Subrayen, perdón, escriban ahí. Para intentar destruirte. Y observen esto enseguida. O para lograr que no alcances las metas de Dios en tu vida. Vas a aprender aquí que como el diablo no puede literalmente destruirte porque ahora tú eres hijo de Dios, su enfoque está en neutralizarte, no destruirte, porque no puede, él no te puede tocar si el Señor no lo permite, ¿no? Él está amarrado, atado, como si fuera un perro salvaje que se le tiene una correa y Dios decide cuándo suelta la correa y cuándo lo jala y cuándo la suelta. Y Dios no lo provoca, él ya es malo, ¿sí? Pero es Dios el que decide cuándo. Entonces, no sé si me explico, o sea, él no puede agarrar y que tú salgas aquí y ahí te está esperando los diablos en un callejón oscuro y te agarra y te hace la quebradora y estás poseído, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa eso, que el diablo anda por ahí y si te descuidas el diablo se te sube encima. Él no puede tocarte si Dios no lo permite. Y hay otras circunstancias que vamos a ver, también tú lo puedes permitir. Pero lo que él intenta hacer es que tú no alcances las metas que Dios tiene para ti. Ese es más su enfoque. Porque el día, muy simple, el día que tú alcanzas las metas que Dios tiene para ti, que tú eres el hombre o la mujer que Dios quiere que tú seas, tú le vas a dar en la cabeza al enemigo donde quiera que andes. Eres una amenaza para él. Entonces, escúcheme bien lo que le voy a decir. Él no intenta que usted se vaya a adorar a Satanás en una cueva matando gatos. A él no le interesa eso. A él le interesa que tú te vayas a tu iglesia, te sientes y te calles. Él sí te diría, calladito te ves más bonito. ¿Quieres crecer? No, ¿para qué crecer? Te van a venir las broncas encima, porque Dios, a todo el que quiere crecer, Dios quiere dar problemas. Entonces el cristiano dice, ay, sí, es cierto. O te entretienen por ahí con alguna otra cosa, o una tentación. Vamos a ver todas las estrategias, pero al final de cuentas su intención es, bueno, si ya se nos fue, neutralícenlo, que se caiga, que no ande en el Espíritu de Dios, porque esa persona, cuando anda en el Espíritu de Dios, donde se para, ilumina, ¿se acuerdan? Luminares en el mundo. Donde se para el Hijo de Dios, hace una diferencia, no porque va y grita, no, porque es Hijo de Dios, somos naturaleza diferente al mundo. Entonces, el enemigo se centra en impedir todo aquello que te pueda ayudar a ti a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Vamos a aprender, hermano, lo vamos a mencionar y te lo hago como pregunta. ¿Tú qué me dirías? ¿Qué es lo más básico que un cristiano ocupa hacer para crecer?
Orar.
¿Quién de ustedes no tiene problemas para orar? ¿Quién de ustedes tiene una perfecta concentración cuando va a orar? ¿Alguien jamás se ha quedado dormido orando? Es un ataque. O sea, es muy simple, los cristianos son más atacados en su tiempo de oración que con ventanas que se abren en su casa. No va por ahí el asunto. Puedes ver una película 2 horas, 3 horas, pero si es la Biblia, ¿cuál es tu récord de lectura bíblica? Entendiendo y sin dormirte.
Ya nos dormimos, cambian más la página, ¿no?
¿Cuál es tu récord? ¿Cuándo tengo? Es una lucha. Y siempre el enemigo va a buscar quitarte todo aquello que te va a ayudar a crecer. Si en tu iglesia hay un proceso que te ayuda a crecer, vas a ser atacado. No lo tomes, no vayas, no lo estudies, no te metas. Es mucho, te van a demandar, estás bien así. Yo no sé, ¿verdad? No lo quiero hacer al diablo yo aquí porque ya estoy. Ya estoy ejemplificándolo mucho, ya me siento nervioso. Mejor vamos a ver la palabra, pero tú identificarás, ya sabes de qué estoy hablando, ¿no? Identificarás cómo el enemigo nos ataca. Bueno, dice enseguida ahí donde tú escribiste las metas. Dice enseguida, él es el enemigo de tu alma y el enemigo de Dios. La intención del proceso Victoria en Cristo, fíjense bien, ¿cuál es el objetivo? Es darte las herramientas necesarias para que obtengas la victoria en tu vida espiritual, para que seas libre de las ataduras que el enemigo intenta diariamente poner delante de ti. Aprenderemos sobre la verdad de la guerra espiritual, cómo reconocer al enemigo, cuáles son sus estrategias. Muy importante, ¿cómo defenderte de sus ataques, hermano? No eres una pelota de ping-pong aquí en una guerra espiritual, y Dios de un lado y el diablo del otro, y tú, ¡pac, pac, pac, pac! Y pecaste, hay punto para el diablo, ¿verdad? Y si el domingo veniste a la iglesia, punto para Dios. No, tú tienes decisión. Tú determinas muchas cosas, ¿verdad? Hay decisiones que tomas. El objetivo básico, entonces, es que tengas una base sólida y firme sobre la cual puedas desarrollar la madurez que Dios quiere para ti en Cristo. Te animamos a que entres a este proceso con un corazón abierto y sobre todo con una actitud de apego estricto a la palabra de Dios. Ella es nuestra única, no una, única guía infalible en cuestiones de fe y conducta. Isaías 8:20 es ese pasaje que dice a la escritura, ¿verdad? Y si alguno no viene a lo que está escrito es que no le ha amanecido, ¿verdad? Todavía. Te animamos a que vivas en plenitud la victoria que Cristo ha ganado para ti. Y dice ahí abajo, este material está basado en los trabajos del hermano Neil de Anderson. Algunos de ustedes han leído sus libros de Rompiendo las Cadenas, Victoria sobre la Oscuridad. Son materiales muy, muy buenos, muy interesantes. Entonces, esa es la introducción donde ponemos el fundamento de las verdades que vamos a estar considerando para todo lo que vamos a hacer y donde explicamos qué vamos a hacer. Entonces, yo quiero saber si ustedes tienen preguntas hasta aquí, tienen alguna inquietud, tienen algo que quieran decirme. Vamos muy rápido, vamos muy lento. Yo estoy aquí para servirles. Díganme, hermanos.